visité la cárcel de Sing Sing, y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó y con voz temblorosa entrecortada, escuche triste hermano esta horrible confesión, aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan ya para respirar, la silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita que desesperada está, entrégueles este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Respirar, la silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de esa infame moriré. Por culpa de ese infame moriré.
Buen día, un placer enorme estar acá un domingo nuevamente con ustedes, pasando música, leyendo algunas cosas que nos gustan. Con Patricia Turner estamos y con Mandrake Wolf que les habla. Y hoy empezamos, Patricia, con un clásico de la música latinoamericana, La cárcel de Sing Sing. Vos sabés que...
Por José Feliciano, ¿no?
Claro, una época, yo me acuerdo que nos juntábamos con mi familia los domingos. Mi bisabuela, que era napolitana, siempre se mandaba esas pastas ambientadas, ¿no? Y mi viejo siempre se iba a tomarse una copita con los amigos antes, un copetín antes, como antes
de... Como se estilaba.
Decían, Alberto, anda a buscar a papá, me decía mi vieja, ¿no? Y yo iba a buscarlo, y siempre estaba ahí en el bar, ajedrez, ahí en 26 de marzo y La Pagola, y siempre que llegaba, los domingos, estaban pasando esta canción, La cárcel de Sing Sing. Y yo, ¿sabes que me quedó grabada esa canción? Era muy niño, yo tenía 8 o 9 años. Y bueno, nunca... Y después, muchos años después, estaba ensayando con un gran compositor, Heber Perdomo. Y estábamos tocando una cosa y de repente empezó a hacerla, a borroñarle el comienzo. Digo, no me acabó, también te gusta La cárcel de Sing Sing. Y bueno, sé que en una época fue un hit. Nosotros éramos muy chicos, pero...
¿En qué año sería eso?
Yo tengo 8 o 9 años, tengo 52, imagínate, no sé, no puedo calcular, pero sería en el 69, 70.
Claro. Es un bolero, ¿no?
Es un bolero blues, esa característica que tiene Feliciano. Y después de grande en empezar vuela la letra, que es increíble esta letra, que va a ser una especie de introducción para lo que vamos a leer hoy y hablar hoy.
Sí, hoy vamos a estar con el tema de la cárcel y
bueno,
historias de la cárcel, ¿no?
Precisamente vamos a leer y hablar un poco sobre la novela de John Cheever Falconer, que es precisamente sobre una cárcel, sobre su estadía de él ahí,
sobre un personaje que se llama Farragut.
Está hablado en primera persona.
Y que es como su alter ego, porque es y bueno, es homosexual, es heroinómano. Y él no era heroinómano, pero era, era sí, alcohólico.
Sí, pero es homosexual, pero jugaba a los cuadros, porque el
justo era bisexual.
El hombre jugaba, era un hombre, siempre pasaba bien, digamos, sí, ¿no? Un fin de semana que no tuviera problemas.
Más o menos.
Bueno, tuvo problemas, pues, viste, pero bueno, la ley siempre llega. Y lo que está bueno de ese libro, que me parece que es increíble, te fue con el... Es como que una especie de lugar de redención que hay ahí, como que, bueno, tenés que esperar algo, tenés que esperar para volverte mejor. Bueno, vos sí leyendo.
Mejor persona.
¿No? Y lo que pasa en la cárcel, ¿no? Que es una cosa terrible.
Oscura.
Y bueno, vamos a hablar de varias canciones que tienen que ver relacionadas con la cárcel. Pusimos esta canción, La Cárcel Sin Sin, porque creo que es una de las más conocidas, por lo menos en español, sobre este tipo de cosas, ¿no?
Sí, el protagonista de esta novela de Cheever mató a su hermano y por eso está pagando, está encarcelado, ¿no?
Sí, se encontró
con la mujer. Y hay todo un paralelismo, entre la relación que él tuvo con su hermano, que fue bastante marcante y atormentada, y con este libro también, ¿no? No es casual que sea que mate al hermano, que sea un fratricida, y bueno, además en este momento John Cheever en su vida personal estaba, él también estaba pasando como por una desintoxicación del alcohol en esa época, así que pila de cosas que escribió acá en la novela, seguro las aprendió un poco de ese tiempo que estuvo encerrado también, que fue cuando empezó a escribir Falconer. Vamos a después leer algunos fragmentos del diario y un testimonio también de Updike, un escritor.
Porque yo creo que, viste, cuando está en la cárcel, él pareciera que no estuviera, más que cumpliendo la condena, más que nada como que se estuviera redimiendo. Él, no sé, me hace acordar siempre la actitud de Farragut, que vamos a leer alguna cosa de él. Y es raro, ¿no? Porque, bueno, en verdad las cárceles tendrían que ser para eso, ¿no? Para que uno se redima y sea mejor persona, pero realmente las cárceles ya sabemos cómo son. Es para estropear más lo estropeado que estaba uno, ¿no? Es un poco...
Son situaciones límite, ¿no? En las que pone a los personajes casi siempre. Si bien John Cheever es más, dicen el cronista de la clase media alta, en esta novela no refleja tanto esa parte, sino más personajes más, un poco más marginales. Aunque hay de todo. También hay tipos que hacen estafa y están ahí con todo tipo de...
Sí, me acuerdo la descripción de, por ejemplo, de ese libro de un abogado, que es brillante, yo no me acuerdo bien porque no tengo el libro, me acuerdo así de memoria.
El que tiene jamones ahí en la...
No, de un abogado que va, que le presenta un abogado de oficio que le va, ¿viste? Y un muchacho de pelo largo, de barba, y con muy buenos modales, pero que no tenía... me encanta como lo describe Cheever, ¿no? Que no tenía canas. Y tenía las uñas sucias y no sé qué. Y el personaje de Farragut dice, se ve que los padres no invirtieron, toda la plata que invirtió en él no sirvió para mucho.
Sí, tiene mucho humor y ironía.
Ese sentido de humor que hace que siempre uno le saca una risotada, por más trágico que sea lo que está diciendo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y ahora podemos ir a una tanda, ¿qué te parece?
Bueno, vamos a una tanda escuchando al maestro José Feliciano, La Cárcel de Sin Sin.
Escucha, triste hermano, esta horrible confesión. Aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar. Y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté. Por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan ya para respirar. La silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar. Y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté. Por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan. quedan ya para respirar. La silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante, a los dos los maté. Por culpa de esa infame moriré. Por culpa de esa infame moriré.
Bueno, acá seguimos con el programa, estamos dedicándonos hoy al tema de las cárceles, vamos a pasar música, estamos pasando música, estamos hablando del libro Falconer del escritor John Cheever. John Cheever nació en 1912, ¿sabías? En Quincy, Massachusetts, Estados Unidos.
Yeah.
Ahí. Bueno, escribió varios libros. ¿Alguno que otro leíste vos, no?
Sí, la cosa de los Wasps, porque es súper
una divertida. Saga familiar.
Sí, muy divertida. Después yo empecé a conocer a Cheever, en verdad, leí por primera vez, de casualidad, sin saber quién era, que era tan importante, el famoso cuento El Nadador, que vi la película también, con Burlán
Castell. Con Burlán Castell, sí.
Y que me pareció increíble ese cuento, me fascinó.
Está buenísimo.
Yo lo conocí por ahí, ¿viste?
Claro.
Después ahondé con... Pues yo lo leí cuando era un niño, de 15, 16 años. Me pareció algo increíble eso que haya por las piscinas, de piscina en piscina, esa decadencia, los cócteles, todas esas cosas. Me gustó, como que bien
está
decadente,
buenísimo.
¿No? Bien,
sí.
Y el frío después que pasa. Y después cuando vi la película, me gustó más el cuento.
Por eso dicen que John Cheever es como un francotirador ahí, que está un cronista de los suburbios, que está... oculto entre la clase media, pero en realidad está retratando mucho de gente que está bien económicamente, no mal.
Claro.
Pero
claro.
Ahí también hay podredumbre, ¿no?
Y siempre está la decadencia, ¿no?
La también. Decadencia de eso también.
Sí.
De gente que ya no sabe qué hacer con la vida, con el tiempo libre. Hay mucha promiscuidad también entre los personajes. Me acuerdo de un cuento, ahora no me acuerdo el nombre, pero había una pareja de amantes que ella tenía un búnker, se había hecho. Para la guerra,
sí, buenísimo ese cuento, sí,
o al revés, o él, porque claro, en el 2000 y pico salieron de vuelta todo, se volvieron a editar una cantidad de obras. Bueno, y lo que iba a leer ahora era un fragmento de que escribe en el libro Diarios de John Cheever, hay como apuntes de Rodrigo Fresán. Y me gustó un apunte que hizo de la época de John Cheever, en la que escribe el libro del que estamos hablando hoy, Falconer. Y dice así, dice, los últimos años de Cheever han traído buenas noticias. En 1973 es elegido miembro de la American Academy of Art and Letters. Publica el bien recibido volumen de cuentos, The World of Apples. Pero su alcoholismo lo ha convertido en un hombre desesperado y desesperante. Mary Cheever lo prefiere lejos de casa y el escritor acepta un puesto en la Boston University, a donde marcha a principios de 1974. Alquila una habitación amueblada cerca de Kenham Square, de la que apenas sale para comprar bebidas y conversar con la poetisa Anne Sexton, otra artista en lucha con sus propios demonios. Updike lo visitaba a menudo, John Updike, el escritor,
sí.
Que después voy a leer algo chiquito que habla de él. Lo visitaba a menudo y solía encontrarlo completamente desnudo y desorientado, en el piso, casi vacío y con la máquina de escribir, donde podía leerse el primer párrafo de Falconer y nada más. Para el segundo semestre la situación era todavía más desastrosa. Cheever la relatará en The President of Argentina, uno de los cuentos más autobiográficos y experimentales que publicará The Atlantic en junio de 1976. Updike se hace cargo de las clases de su amigo y Cheever... O sea, Updike tuvo que salir un poco en su auxilio. Y Cheever, luego de sufrir un episodio de delirius tremens, ingresa al Smithers Institute de Nueva York, donde seguirá un programa de desintoxicación de 28 días. Mary Cheever va a buscarlo, la esposa, y lo lleva de vuelta a casa el 6 de mayo de 1975 con la excusa de precaución. Sus días de bebedor han terminado. Cheever pesa casi 10 kilos menos, pero se siente 20 años más joven y le entusiasma la idea de comenzar una nueva vida a los 63 años. Parece que cuando dejó de tomar... según lo que leí también en otros libros que hablan también de escritores alcohólicos, él ahí, bueno, parece que se liberó totalmente, se consiguió una pareja más joven que él, un hombre, empezó a andar en bicicleta, bueno, así que los últimos años después de los 60 fueron pum para arriba, ¿viste? En la vida emocional de Cheever, por lo menos.
Sí, pero vivió pocos tiempos.
Sí, bueno. Y después hay un recuerdo de John Updike, este discípulo, es el gran escritor también norteamericano, que dice: recuerdo a mediados de los 70, cuando John y yo llevábamos vidas solitarias en Boston, yo solía visitar su departamento y ver en su máquina de escribir, en una habitación que traicionaba muy pocas señales de ser habitada por alguien, una página conteniendo unas pocas oraciones donde se describía la entrada a la prisión de Falconer. Mis visitas tenían lugar una vez al mes, y con el correr del año el texto en la página, en la máquina de escribir, jamás avanzaba. Un abril, si mal no recuerdo, con su salud y creatividad en severo peligro, abandonó ese departamento y su puesto como profesor en la Boston University y regresó a Nueva York para dejar el alcohol. El tiempo continuó pasando, John mantuvo sus promesas, recuperó mucho de su salud y apareció la novela Falconer, celebrada como un suceso de ventas y de crítica. Yo la compré y allí, en la primera página, me encontré con las mismas oraciones que había leído en la máquina de escribir en el departamento de Bay State Road. No al más perfecto de los finales. Me siento afortunado de haber conocido a John. Bueno, después habla de eso. Pero digo, como que ahí, quedó ahí la novela un tiempo largo. Después entró recuperación y después largó la novela.
Y bueno, eso a veces, las novelas, como las canciones, como todo ese tipo de cosas, ¿viste?
Son procesos.
Son procesos. Yo no creo que ni que le haya hecho bien el alcohol, ni le haya hecho mal el alcohol, ¿viste? Son quizás, son cosas que tienen su tiempo para madurar, para hacerse.
Y que en muchos casos tienen un correlato con historias de la vida.
Claro,
que
persona,
le va pasando, ¿no?
El problema es que las novelas y las canciones no las hacen máquinas, las hacen hombres. Y lo que las máquinas fallan menos que los hombres, ¿no? Por lo general.
Después se ve que
al revés, perdón, las máquinas, los hombres fallan más que las máquinas.
Todas las cosas que le pasaban en la rehabilitación a él, las visitas de la mujer, todas esas historias, los otros personajes que a veces estaban peor que él y eso, lo fue juntando y lo fue proyectando de otro modo. Voy a leer un fragmento de Falconer, ¿está?
Dale.
Dice así, página 177. Dice: Farragut se sentía impotente. Ninguna chica, ningún culo, ninguna boca podía hacer que se le empinara, pero no sentía ninguna gratitud por esa desaparición de la lujuria. La última luz de aquel día plomizo era blanquecina, el blanco resplandor que ves en las ventanas de los cuadros de la Toscana, una luz terminal, pero que parece llevar al nervio óptico a los poderes del discernimiento, al clímax. Desnudo, carente de toda belleza, maloliente y humillado por un payaso con un traje sucio y un sombrero sucio. Todos le parecieron a Farragut, en ese clímax de la luz, unos criminales. Ninguna de las crueldades de sus vidas pasadas, el hambre, la sed, las palizas, podía justificar su brutalidad, sus autodestructivos robos y sus consumidoras y perversas adicciones. Eran almas que no podían ser redimidas, y si bien la penitencia era una respuesta torpe y cruel, era una cierta medida en el misterio de su caída. Bajo aquella luz blanca, a Farragut le parecieron hombres degradados. Se vistieron. Estaba oscuro. El pollo comenzó a gritar: comida, comida, comida. La mayoría de los demás se sumaron al canto. No hay comida, dijo Pequeñín. La cocina está cerrada por reparaciones. Tres comidas al día es nuestro derecho constitucional, chilló el pollo. Redactaremos una petición de habeas corpus. Redactaremos 20 peticiones. Entonces comenzó a gritar: la tele, la tele, la tele. Casi todos se unieron a esto. La tele está estropeada, dijo Pequeñín. Esa mentira aumentó la intensidad de los cantos y Farragut, cansado por el hambre y todo lo demás, se descubrió hundiéndose, sin la más mínima resistencia, en un torpor que era el peor de sus refugios. Le pareció que se hundía, con los hombros caídos y la cabeza gacha, en una lasciva y putrefacta nada. Respiraba, pero eso era lo único que parecía hacer. El estrépito de los gritos solo hizo más deseable su torpor. Los ruidos tuvieron el mismo efecto que la bendición de alguna droga destructiva, y vio sus células cerebrales como las celdas de un panal que es destruido por un disolvente extraño. Entonces el pollo le prendió fuego a su colchón y comenzó a soplar las pequeñas llamas y a pedir a los demás que le pasaran papel para mantener el fuego. Farragut apenas lo oyó. Le pasaron papel higiénico, hojas de anuncios y cartas de casa. El pollo sopló las llamas con tanta fuerza que se le salieron los dientes, los de arriba y los de abajo. Cuando se los colocó de nuevo, comenzó a gritar. Farragut apenas lo oyó. Incendiad los colchones, quememos todo este puto sitio, veamos saltar las llamas, veamos cómo se mueren ahogados, veamos cómo las llamas atraviesan el techo, veamos cómo arden, veamos cómo se queman y lloran. Farragut oyó esto remotamente, pero sí que oyó con claridad a Pequeñín coger el teléfono y decir, alerta roja, luego gritó, ¿por qué coños me dices que tienes una alerta roja cuando no tienes ninguna alerta roja? Vale, de acuerdo, los tengo a todos gritando y tirando cosas y pegando fuego a los colchones. ¿Por qué mi galería no es tan peligrosa como la C y la B? Solo porque no tenga aquí a los millonarios y gobernadores no significa que mi galería no sea tan peligrosa como cualquier otra galería. Tengo aquí a todas las locas y es como un cartucho de dinamita. Te digo que están quemando los colchones. Venga, no me digas que tienes una alerta roja cuando lo que hacéis es tomar whisky en la sala de guardia. Sí, vale, de acuerdo. ¿Estás asustado? Yo también. Soy humano. Me vendría bien un trago. Vale, de acuerdo. Pero venid.
qué pocas palabras, cómo muestra una parte, cómo cambia el sentimiento de una cárcel de un momento a otro, ¿no? Es como un fuego que empieza ahí. Y bueno, vamos a poner un poquito de música a este
programa
carcelario. Y acá, bueno, justo estamos preparando este programa, porque esto está preparado, aunque no lo crean. me acuerdo que uno. Cuando vos viniste a casa, Patricia, me enteré de la muy triste noticia que había fallecido Johnny Winter, uno de mis guitarristas preferidos.
Estabas desconsolado por él.
Realmente, el más negro de los albinos, Sly más. Fue un poco la recuperación para el mundo de Charlie Hooker, de Muddy Waters, o sea, como que lo sacó de los ostracismos que estaban, ¿no? O sea. Un tipo divino, Johnny Winter. Y me acordé de este tema que está. Y él tiene una canción que en un momento nombra Sin Sin. Yo nunca entendí la letra, pero en un momento dice: levanta la copa y brinda que un hermano salió de Sin Sin o algo así. Entonces vamos a escuchar Ain't Nothing to Me.
You say, well, I guess you're right. Ain't nothing to me. See that man? To say, well, I guess you're right. It ain't nothing to me, nothing to me. Yeah. Woo. There you are, stressed out on. And tomorrow someone will bury you. Ah, well, that's life. Or at least it was. It ain't nothing to me. Ain't nothing to me.
Any of the guards are still speaking to me. Could I have a glass of water? San Quentin, just for you. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. San Quentin, what good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
Qué magia de show, ¿no? Sí. Él tocando en la cárcel San Quentín, cantando la canción y...
2000 presos había ese
día. Y todos los muchachos acompañando y haciéndola... Bueno,
en 1968 fue esto.
Haciendo lo suyo la canción, ¿no? Que todo empezó porque el tipo se dio cuenta que le mandaban cartas, un día se puso a mirar y resulta que todos venían de pisiones. Y ahí, sí, se le ocurrió que bueno, que un público tenía ahí que... Y bueno...
Y tocó con varias personas más.
Bueno, estaba el maestro Carl Perkins ahí tocando, que hizo mucho Jus.
Con la negativa de la discográfica Columbia.
Sí, que fue un igual disco, tocó. Que fue un disco que se vendió después como pan caliente, ¿no? O sea, lo que es este... Bueno, lo que pasa es que hay toda una industria atrás de las cárceles, ¿no? O sea, es una cosa como que... Si bien todas las cárceles huelen a tristeza y a pobreza y a dolor y a... también es innegable que hay una industria atrás de todo eso, ¿no? Es muy... Nosotros no estamos acá para hablar de cuestiones...
Sí, nosotros tenemos muchas teorías conspirativas, pero ahora vamos a pasar a leer un poco de diario de... No porque no sean interesantes las teorías conspirativas, siempre van a aparecer acá esas teorías. Pero vamos a hablar un poco vamos a leer un poco del diario de John Cheever. Lo que leí antes fueron unos apuntes al margen de ese diario. Ahora vamos a leer el propio diario. con, que como les contaba tiene que ver con esa la parte que voy a leer es justo la parte que estuvo encerrado tratando de dejar el alcohol. Bueno, voy a leer una partecita de eso. Dice: la reforma de los alcohólicos. Estaré aquí un mes, confío en poder soportarlo. Comemos carne, arroz y gelatina de frutas y asistimos a una conferencia. Una joven simpática nos da una charla muy sencilla sobre actitudes, pero habla del alcohol como fuente de fobias. Pude seguir sus argumentos. Nos aguardan 3 horas vacuas. Las magníficas mansiones que han sobrevivido a su utilidad, sus dueños y sus ingresos son inhallables. El baño está revestido de espejos. ¿A quién le importa? El salón es vasto, querubines de estuco, tienen flores y racimos de fruta en las manos. Durante la terapia de grupo, un joven habla sobre su bisexualidad y todos, menos yo, lo acusan de embustero. Tal vez debía haber dicho que si las angustias sobre la bisexualidad son mentira, entonces soy un embustero. Quinto día. Parece que mi alcoholismo es de importancia secundaria. Entonces veo un programa de televisión y la banalidad del espectáculo me despierta una sed mayor que cualquier otro hecho hasta el presente. El director, un hombre que suscita vibraciones complejas en mí, dice que una persona sana puede ajustarse a las normas sociales aceptables. La banalidad de un programa de la tele, que por cierto es aceptable, me produce deseos de beber. La mujer de The Visit, no la señora Loomis, preguntaría, refiriéndose a los presentes en la sala: ¿es posible llevarse bien con esta gente? Sexto día, tengo el estómago revuelto. A las 3 de la mañana mi estómago se asentó y me siento mucho mejor. Mary me dice por teléfono que si no me gusta este lugar, ha descubierto otro maravilloso en Connecticut, a 2 horas y media de Nueva York. Recibimos a un nuevo huésped. No ha pasado por desintoxicación, lo cual es contrario a las reglas del juego. No trae equipaje, solo un par de zapatillas de baño. Parece un perdedor arquetípico, un muerto en vida. Son casi las 2:30 y me siento intranquilo. Parece que mi intuición sobre el encierro ha sido superada por la realidad. El equilibrio aquí estaba bien, a veces era agradable, pero la llegada del vagabundo parece haberlo trastornado. Las 5:15. En casa bebería una copa. Desde la ventana veo pasar a la gente por la calle. Estoy confinado. Ellos son libres para ir y venir, pero usan esa libertad con tanta indiferencia que parece un derroche. La mayoría lleva algo, un cartón de cigarrillos en una bolsa de papel, comida suficiente para cenar una persona, una correa en cuyo extremo un perdiguero pardo olisquea las alcantarillas. Lindo perrito. Son libres, pero en las calles no reina un aire de libertad. Yo estoy encerrado. Mi situación al menos es clara. Alrededor de las 2 sufro una crisis en que me pregunto si existe un equilibrio entre la fuerza curativa y el nivel intelectual. Estoy intranquilo que casi me caigo por las escaleras. Después de la conferencia recupero el equilibrio, me baño y duermo bien a pesar de 3 ataques de temblores. Al despertar me siento rodeado por un muro impenetrable de indisposición nerviosa. Sé que hay una salida, una frase, un recuerdo, una anécdota, pero por el momento no puedo hallarla. Me sudan las manos, mis pensamientos son confusos. Un trago me sentaría bien. Debo esperar a encontrar la salida. Y bueno, y en un momento él directamente dice: todo esto es para Falconer. Lo escribo mal. Y bueno, y sigue escribiendo, pero en realidad habla de todo, habla de todo, ¿viste? Porque desde hacer un retrato de... También habla del hermano en un momento.
Y bueno, lo que pasa es que también, ¿quién? Uno también, esta sociedad también es tan hipócrita, porque también hay...
Claro, de pronto los que estaban encerrados en ese momento era porque era bisexual y no se animaba a confesarlo, igual que él. Y ese era el gran problema que tenía.
Y todo se va arrastrando, todo se va haciendo como una norma y la educación se hace que sea de determinada forma. Y bueno, y la gente que es distinta paga eso y
para eso la está, soledad, ¿no?
Y la soledad, por eso está el alcohol y las drogas. Y
él también me gustó esa parte que habla de la gente que camina y está como libre, pero que no se siente libre. Él los ve y no los ve tan libres como debería ser.
Claro, porque siguen ciertas normas que ya están impuestas.
Viste que como en re pocas páginas del diario ya larga pila de...
Y bueno, un poco yo como acuerdo, lo que dice Falconer, es un poco eso, como que él está más que... No está como... Si bien es un crimen y todo, él se siente más como que está... tratando de redimirse de culpas que él tiene, que bueno, que ese en realidad es el lugar donde él tiene que estar, porque
sí, y más adelante
no,
el
no
tipo
siento que haya un arrepentimiento.
No, cuando él se libera y asume todas sus cosas, ¿no? Todos sus asuntos, en un momento cuando le vienen determinados pensamientos y eso, ahí él como que se encomienda al Señor, dice, pero medio en broma también, como diciendo, bueno, esto es lo que él me dio y estoy tranquilo con eso, como que ya se asumen como lo que es, tanto sexualmente como todo, con su escritura, su talento, todo, como que se respeta más a sí mismo y piensa, bueno, por algo la naturaleza me hizo así y estoy en paz.
Claro, por algo es distinto y los distintos tienen que sufrir en la sociedad.
Bueno, más o menos.
Es así, ¿no?
Ahora vamos.
Vamos a la tanda ahora.
Ahí va.
¿Está? Bueno, y venimos con el cuarto bloque. Y vamos a venir con un maestro. Este sí que estuvo en todas las prisiones. Este tiene...
Oh, preséntamelo al hombre.
Led Belly. Bueno, ahora tiene otro nombre, pero no sé cómo... Led Belly era un personaje, un bluesman, que tenía... Bueno, más allá de ser un tipo que el mentor de él fue Blind Jefferson, ¿viste? Otro maestro, otro bluesman, uh-huh. Que fue quien enseñó a tocar la viola él y todo. Pero este tipo parece que era muy pasional, y bueno, ya a los 20 años ya estuvo preso, ¿viste? Por primera vez. Y a la vez era un tipo que ya con 15 y 6 años ya tocaba muy bien la viola y ya andaba con revólveres. O sea, claro. Un muchacho completo, digamos.
Claro.
¿No? Y bueno, está, cae preso, no sé en dónde, no sé por qué mató al novio de la prima de él, ¿viste? Lo meten preso y sale de prisión. Pero después parece que entra, no sé por qué, porque el hombre también se hace medio bandido. Uh-huh. Y lo meten de vuelta a preso. Pero a la vez el tipo cantaba tan bien y tocaba tan bien que estando preso, creo, en Angola, en una cárcel ahí de Mississippi, lo escuchan los hermanos Lomax, ¿viste? Que son, sí. Venían a ser los Laura y estarán de allá, pero de blues, ¿viste? Y le pide que le diga al gobernador que
lo saque,
que
¿no?
lo saque, y hace un show y lo sacan de ahí y pasó a ser el que lo manejaba, el chofer, y lo ayudó a ir por todas las prisiones de todos los estados de Estados Unidos a buscar canciones de blues, porque además de ser, por ejemplo, la canción que hemos escuchado ahora de Midnight Special, teóricamente no es una canción de él. O sea, él se la, no sé, en esa época lo que pasa es que con el blues pasa algo extraño, ¿viste? No es como los derechos de autor en esa época no existían, mm. Y uno agarraba una canción, una parte, y otro agarraba otra parte.
Se las iban pasando, era de
y
algo.
Se iban pasando y no se sabía bien qué.
Había
era.
Tonadas que eran tradicionales y canciones así.
Y bueno,
¿no?
Y si de es,
folclore, y iban claro, pasando.
Esta canción, Mientras Especie, como se escucha ahora, y también, por ejemplo, The House of the Rising Sun,
eran de esas.
Fueron. Él fue el que las popularizó, el primero que las grabó, digamos, oficialmente. Mm. Entonces vamos con The Midnight Special, que bueno, que lo más lindo de este tema, que se habla también de prisión, que yo siempre cuando escuchaba la grabación de los Creedence, digo, pa, ¿qué tenés? Let the Midnight Special, deja que Let the Midnight Special sea on me. Deja que el que, yo, ¿qué querrá decir? Y resulta que The Midnight Special es un tren que pasaba a medianoche por la prisión y dejaba que lo iluminara, ¿viste?
Claro.
Entonces... Es muy fuerte la canción.
Tiene todo un sentido.
Todo un sentido. Hay sentido como que, bueno, que lo pueda sacar de la prisión y a la vez como que se muere y su alma...
Claro, la ¿no? redención.
Ahí va. Y bueno, vamos a escuchar la versión de Led Belly de Midnight Special.
Yonder come a Miss Rosie, and the world do you know. Well, I know about an apron and a dress she wore. I'm a river on the shoulder. Keep the paper in her hand. Well, I'm going and ask the governor. He's trying to lose my man. Lift the midnight special. Shine a light on me.
me. Let the midnight special shine a yellow loving light on me.
When you get up in the morning, when that big bell rings, you go to march to the table. Be the same damn thing, nice and vulgar on the table. There's nothing in my pain. Never said a thing about it. Have a trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me.
Let the midnight special shine a ever-loving light on me.
Well, I went to the nation. Well, I thought about a girl I love lives in Mexico. Let the midnight
special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me.
You ever go to Houston, boy, you better walk right. And you better not fall. And you better not fight. Bass and Rock will rescue you. Painted Boom will take you down. You get to bet your bottom dollar and a chance to rebound.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me.
Well, jumping little Judy, she was a mighty fine girl. Well, Judy brought jumping to this whole round world. Well, she brought it in the morning, just a one more day. She brought me the news that my wife was dead. That started me to grieving, been hollering and crying. I begin to worry about a good long time.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me.
Qué buena esta versión. Mega Gospel la hizo acá. Hay una versión anterior que esta Gospel está buena. Léete un poquito la letra de qué habla esta canción.
Dale, dale. Dice, por allí viene la señora Rossi. ¿Cómo demonios lo sabes? Lo sé por el delantal y el vestido que lleva. El paraguas apoyado en el hombro y el trozo de papel en su mano. Voy a pedirle al gobernador que libere a mi hombre. Que el especial de medianoche me ilumine con su luz. Que el especial de medianoche me ilumine siempre con su amada luz. Cuando te levantas por la mañana, cuando suena la gran campana, vas en marcha a la mesa y encuentras lo mismo de siempre. Un cuchillo, un tenedor en la mesa, el jarrillo, y si tienes alguna queja, te metes en lío con el guardia. Que el especial de medianoche me ilumine con su luz.
Chao. Más cárcel que eso, ¿no? Y bueno, casi escuchamos también la versión de los Creedence.
Dale.
You hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me.
Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron. Show.
the midnight special. Shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me.
Qué fabuloso John Fogerty, su muchacho. Qué humo suena ese trémolo al principio. Y qué versión, ¿no? Qué lindo. Creo que para mí fue uno de los primeros. Cuando yo escuché música, digo, pa, que mi músico blanco que me sonaba negro fue John Fogerty.
Sí, yo el primer tema que aprendí a tocar en la guitarra fue Cotton Fields, que también es de.
Claro, tú eres de Belly, claro. Lo que sí. Suena, todo lo que le debemos a este muchacho, ¿eh?
Nick Cave también hacía un tema, ¿no?
Varias gente hizo versiones. Bob Dylan, todo.
Sí, de todo.
Un monstruo.
Todos le deben algo a Liberty.
Le duele, ¿viste? Y los pobrecitos, estaban tantos presos, tanto tiempo preso, ¿no? Solo por ser pasional.
Bueno, ahora vamos a hacer una ficha técnica. Leímos Falconer, novela de John Cheever. También Los diarios de John Cheever. El prólogo, un fragmento del prólogo de La geometría del amor de John Cheever. Escuchamos La cárcel de Sing Sing por José Feliciano, desde la recopilación Tesoros de Colección 2007. San Quintín por Johnny Cash, de Johnny Cash en San Quintín, Live from Prison, 1969. Johnny Winter, Ain't Nothing to Me, tema de Dunbar, del disco en vivo de 1973, Still Alive and Well. Midnight Special, tema de folclore popular norteamericano, atribuido a Lil Belly, interpretado por él mismo en el disco Midnight Special, una recopilación de 1998. The Midnight Special, también interpretada por Creedence Clearwater Revival, del disco de 1969, Willie and the Poor Boys. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Los esperamos el próximo domingo, de 10 a 11, esto... bueno, con otro programa preparado especialmente por nosotros.
Y anden con cuidado, pórtense bien, porque se va a terminar la prisión, ¿eh? Abrazo, nos vemos. She